Estamos con el secretario general de SUTECO, Fernando Ramírez, que está en comunicación con nosotros. Milena Beichú, Marcelo Urruchua, lo saludan para LT12 Nacional Paso de los Libres. ¿Cómo está, Ramírez? Un gusto.
Buen día, muy bien. El gusto es mío.
Bueno, ahí estábamos teniendo y llevándole a toda la gente, ¿no es cierto?, que ya de alguna manera hay un descontento, o por lo menos no están conformes con esto que dio el gobierno.
Más que con esto que dio el gobierno, nosotros los que manifestamos del SUTECO, de CETER aquí en Corrientes, es muy clarito, ¿no? Cuando se cerró la negociación salarial en marzo, los primeros días de marzo, el gobierno cierra, nosotros pedíamos una cláusula de revisión, que las cuotas sean a julio, a julio, tres cuotas a julio, o dos cuotas a hacer en forma semestral, que el 40% que da el gobierno de la provincia de recomposición interanual, o sea, de marzo a marzo, iba a quedar muy corto con lo que se proyectaba como inflación en un... Bueno, nosotros, por esas razones, no firmamos el acta de acuerdo, fuimos a una consulta y un paro el día, creo que 11, 12... el de abril o más, en abril, que fue contundente, que la demostración más legítima que tenemos los trabajadores para hacer saber a nuestro gobierno, a nuestra patronal en este caso, de que estamos desconformes con esta pauta salarial, ¿no?
Claro.
Pero en el corto plazo, la primer cuota la absorbieron los primeros tres meses, ¿no?
Claro.
Sí.
De inflación.
Exactamente.
Y esto hay que verlo en un contexto, digamos, que hay una fuerte remarcación de precios sobre los productos esenciales de nuestra mesa, porque la inflación en los productos que tienen que ver con el pan, la carne, el combustible y demás va por encima del 6%. Hay algunos productos que nosotros no consumimos. Sabemos que hay productos estacionales sí que suben y bajan y que dan, caso el tomate, por ejemplo. Pero sí, sí, hay otros productos, digamos, que consumimos todos los días que están por encima del 6%.
Claro.
Por eso nosotros planteamos una negociación abierta. El Estado se financia, el Estado correntino, porque recibe de Nación ingresos superiores al 70% en concepto de coparticipación interanual. Me parece que están dadas las condiciones para tener este tipo de discusión abierta, genuina, y no esto que impone el gobernador como que se cree el dueño o el rey, más o menos, de nuestra provincia, ¿no?
Claro. O sea, ustedes le piden que se sume a la paritaria nacional, ¿no es cierto?, como bien dice el comunicado.
También, la paritaria nacional es incumplida en nuestra provincia, a menos de que el piso hoy quedó bajísimo, 50.000 pesos es bajo, me parece que tiene que reunirse nuevamente la paritaria nacional, creeríamos que en los próximos días o semanas se estaría reuniendo la paritaria nacional para fijar un nuevo piso, porque esto, fíjese, es muy loco, ¿no?, una Argentina que crece en 7, 8, 10%,
sí,
los trabajadores tenemos que pagar la ganancia de los que hoy están acumulando con dos manos en su bolsillo, ¿no? Pues nos vemos, nosotros hay sectores que están ganando demasiado, mientras que los trabajadores sufrimos, digamos, las consecuencias de este feroz ajuste hacia nuestro bolsillo. Y aquí los gobiernos, y los gobiernos provinciales, como el nuestro, digamos, que también recaudan, que tienen ingresos y que también... también tiene que pagar esta inflación, pero desde otro lugar totalmente distinto. Por eso nosotros planteamos que en Corrientes no se paga el piso nacional en los dos cargos, porque no incorporaron un plus que antes se pagaba por afuera, se incorpora para llegar a ese piso, que la muestra más contundente que el salario docente corriente es el peor salario de la República, es que con la liquidación hoy, incorporando estos 1.000 pesos a nuestro básico, llevándolo a 18.760 pesos, un docente no llega a 40.000 pesos. Ellos tienen que incorporar el plus este, que supuestamente era una ayuda, para llegar a los 54, 55 mil pesos.
Claro.
Que también estamos muy por debajo de lo que marca el INDEC para lo que debería tener una familia tipo para estar por encima de la línea de pobreza. Y en el segundo cargo, si tuviésemos la jornada completa, que es mucho trabajo, ahí no se paga el plus. O sea, que quedan los 36 mil pesos que que sale de la liquidación de nuestro salario básico, ¿no? Con todo, con zona, con las sumas bonificables y remunerativas que tenemos en nuestro recibo de sueldo.
Tal cual.
Cuando en realidad el gobierno tendría que estar poniendo en los dos cargos la misma suma, 50-50, y el plus por afuera. Si un docente que recién se inicia, si tuviese la jornada completa, tendría que estar cobrando un poquito más de 100 mil pesos. Está en 80. Pero trabajando más de 12 horas diarias, ¿no?
Bien. Bueno, Ramírez, pasaron más de 3 meses de marzo, ¿no? Que fue todo este petitorio, más allá del salario. ¿Pudieron también llegar a algunos acuerdos? Recuerdo que pedían, bueno, lo que tiene que ver con la inversión en infraestructura, después también se pedía la titularización y demás. ¿Estas otras problemáticas se pudieron charlar?
Sí, el tema de titularización es un tema que está encaminado. Hay una ley, un decreto reglamentario. Nosotros, el caso de Sutteco, Cetera, tiene su representante en Junta, se está trabajando en ese sentido. Hay algunas decisiones, sí, que son del... decisiones del Ministerio, ¿no?
Sí.
Y el plan de infraestructura, me parece que eso obedece a una discusión política un poco más profunda. El presupuesto de la provincia de Corrientes, cómo se distribuye, así como está, no alcanza para arreglar más de 20 o 30 escuelas y dar la muestra de una inauguración de nuestro coqueto gobernador para decir, mira, estamos inaugurando cuando en realidad tenemos casi 2.000 edificios escolares o más de 2.000, donde hacen falta refacciones, hace falta construir más. Sabemos que en esto también tiene que haber un programa como hubo hace un tiempo, antes que llegase el macrismo a la Argentina, un plan de infraestructura que nos llevó a construir más de casi 2.000 y pico de escuelas, ¿no? Claro. Si nos remontamos un poquito más atrás, el primer plan quinquenal y segundo plan quinquenal del primer gobierno de Perón y segundo, se construyeron más de 8.000. O sea, son datos simplemente de una Argentina donde se puede, pero siempre y cuando se distribuya y haya un programa estratégico para, y sean temas de agenda, esto en Corrientes no es un tema de agenda, la educación. Fíjense, las escuelas públicas que están en contexto de pobreza en los barrios reproducen pobreza absoluta.
Claro.
Absoluta. Fíjese, y para ilustrar un poquito, tuvimos una denuncia del hogar escuela, donde el hogar escuela tenían, cuando se construyó, que es un patrimonio histórico, y por decreto del 2014, hoy funciona, ya ya no funciona más, el hospital de campaña, lo han expulsado a los alumnos y a la escuela secundaria, la sacaron al Juan Domingo Perón. Y la escuela primaria, que tenía dormitorios, comedores, cocinas, que era un lujo cuando se inauguró eso, hoy están en 6 aulas, todos hacinados, el hospital de campaña pegado, y el otro día teníamos la denuncia de que estaban sacando cuerpos cuando nuestros alumnos estaban almorzando en su pupitre, cuando tenían mesa, comedor, tenía todo completo, lo que correspondía, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, estaban en sus pupitres comiendo y un olor nauseabundo venía de 40 metros donde estaban sacando cuerpos.
La verdad que es terrible lo que está...
Fíjate, es el escenario y el cuidado que tienen con nuestros alumnos, ¿no? Entonces me parece que hace falta una vuelta de tuerca, de rosca en nuestra provincia, poner en la agenda el tema educativo, que no es solamente nuestro salario, que no son solamente nuestras condiciones, sino definir bien un proyecto educativo que sea sustentable para todos y que le dé oportunidades a todos y todas en nuestra provincia, en nuestra república también, pero particularmente en nuestra provincia. Y el presupuesto educativo no puede ser, me parece que ahí también hay que legislar. Hoy hay montadas empresas, por ejemplo, hay una empresa montada en la órbita de educación, particularmente en secundaria, que venía supuestamente a resolver el problema de liquidación de sueldos. Antes tardábamos 6 meses, ahora tardamos, hay casos de hasta 3 y 4 años.
Uh-huh.
Y esa empresa se lleva cientos de millones de pesos.
Claro.
Que no sabemos qué lugar ocupan el organigrama de la administración en la órbita de educación.
Claro, ¿sabe qué?
Todo lo que es tercerización de la comida. También. Bueno, me parece que Nosotros siempre hablamos sobre la idea y la posibilidades de dar solución a esto. Y esto se da con presupuesto y con decisión política, que
totalmente.
Hoy no existen.
Pero ¿sabe qué pasa, Ramírez? A ver, si nos ponemos de acuerdo en esto. Lo que usted está diciendo es terrible. Esta denuncia de lo que ocurre en el hogar escuela, lo que ya se viene y que siempre se conoce de la lucha de los docentes por mejoramiento edilicio, la titularización que hace de muchos años que se viene peleando por esto. Hay un montón de factores, ¿no es cierto? Y más allá de ahora el tema económico, como usted bien lo dice. Falta visualización del tema, porque los otros gremios no acompañan todos estos pedidos que ustedes vienen reclamando de hace mucho tiempo y que son, en definitiva, cuando uno habla o ve, son reales. No hay un acompañamiento, no hay visualización por parte de los medios. Son muy pocos medios los que sacan esto a la luz. No hay poder dentro de la legislatura para poder llevar y pelear de repente algún pedido, porque no hay números tampoco ahí. Es muy difícil la situación en Corrientes. No sé si entiende más o menos cómo.
Sí, nosotros entendemos perfectamente esto.
Sí, por eso le digo.
De hecho, justamente por eso hacemos el esfuerzo, no es que nos gusta. Nosotros somos, digamos, fuente de todas las denuncias que hay y los atropellos que hay en el sistema educativo. Nuestra ministra de Educación, por ejemplo, ayer le dio la orden a un revisor, violando todo lo instituido, y no tiene facultades, para que designe a otro profesor en un cargo de rector en Mercedes particularmente, porque no le gusta esa rectora. A ese nivel. Y bueno, para eso me parece que hay que aprender todas las voces, para que no simplemente sea un escenario de denuncia como estamos nosotros hoy planteando esto. Lo más grave es que el tema salarial, nuestro sueldo, nuestra carrera docente, que tiene que ver con la formación docente continua, que está vinculada directamente a esa buena educación que necesitan nuestros alumnos, a las condiciones edilicias, la titularización, por ejemplo, esas son responsabilidades prácticamente nuestras. Pero el sistema educativo, esa buena escuela, me parece que es responsabilidad de todos, del conjunto de la comunidad educativa. Si nosotros tenemos en el barrio una escuela que se cae a pedazos, me parece que la comunidad educativa tendría que hacer algo. Las fuerzas intermedias o la comunidad organizada, digamos, a través de otras organizaciones, llámese iglesia, ONG, partidos políticos también, y ahí vamos a ir construyendo la idea de que es de agenda, y aquellos que vienen a pedirte el voto, no para después creerse que tienen todos los privilegios, porque realmente acá lo único que han crecido en privilegio en nuestra provincia es nuestra dirigencia política y un sector del empresariado, porque esta es la verdad de la milanesa. Estructuralmente nuestra provincia sigue teniendo la misma estructura de pobreza de hace cuando gobernaban los conservadores, que eran los colorados y los celestes, autonomistas y liberales. Hoy sigue igual, y el miedo sigue imperando, porque si a la señora ministra no le gusta tal cosa, aplica el látigo. Si al señor gobernador no le gusta tal cosa, se monta sobre ese supuesto 75%. Que eso implica más responsabilidad para resolver los problemas de todos los correntinos, y no para que se pasee en helicóptero, que ponga a su personal trainer, o a su profesor de educación física personal, que nunca ejerció como director de la Dirección de Educación Física de la provincia. Y esto que estamos diciendo, nosotros tenemos todo documentado. Si no es una y tiramos esto, no, como una cuestión de que esto va a resolver el problema nuestro, de los correntinos, sino simplemente para ilustrar cómo se mueve nuestra dirigencia, que hoy tiene la posibilidad de cambiar algunas variables en nuestra provincia, como por ejemplo erradicar el hambre. Fíjese, nuestros alumnos comen o desayunan o meriendan en sus pupitres. Y esto es equivalente a un criadero de Firlot. van, le tiran la comida, hijo, ¿dónde está el cuadernito? Sobre el mismo pupitre, que no está desinfectado. Uh-huh. O sea, me parece que es mucho abuso, es demasiado el maltrato, innecesario. Pero no es una responsabilidad de quien está hablando hoy en representación de un sindicato que también estamos mal vistos, porque hacen mucho desastre también los sindicatos, como hace la política, como hace el cura, como los periodistas. Cuando usted hablaba de que por qué no aparecen las voces, aquí en Capital, por ejemplo, es porque la pauta publicitaria y lo que sacan del presupuesto provincial para pagar el buen vivir de algunos periodistas o algunos pseudos periodistas, que hace 10 años andaban con un pasacaset con cinta, con un Walkman de la década del 80, hoy manejan mansiones, camionetas valuadas en 12 millones de pesos. Y eso no sale del bolsillo de ninguno de estos funcionarios, sale del presupuesto y del erario público. Y esto lo sabemos. Pero después también las elecciones, los señores tienen el privilegio de pasarte así por la jeta un 75%. Hay responsabilidad colectiva. Y de aquello que podemos todavía levantar nuestra voz, me parece que tenemos que hacerla, hacerlo. Pero hay que ser muy claro y conciso. Nuestra provincia no se hablan de determinados temas porque pagan una pauta publicitaria y eso está establecido hace aproximadamente 6 o 7 años. Donde Valdés, el gobernador, aparece con los mejores indicadores. Nadie le dice absolutamente nada cuando aparece en algunas localidades y los vecinos y los docentes y todo el mundo le plantea cosas. Eso no aparece. Pero para aquellos que tenemos un salario, que están algunos que creen que esa es la comodidad y que están cómodos en ese silencio de los cementerios, bueno, aparece como el tipo prolijo que tiene una sociedad en desarrollo absoluto. No, acá a 20 cuadras nomás del microcentro tenemos la pobreza más extrema, ni siquiera conectividad hay. Y agua o se vio algunos medios alternativos con la sequía, ¿no?
Exactamente. Sí. Esta realidad que está comentando dista mucho de lo que aparenta, ¿no? En los medios, como usted dice, o lo que se refleja, o lo que se visualiza, como decíamos antes.
Sí, yo Milena. Quería consultarle, ¿no? Después de bueno, todas estas denuncias, todo lo que está se está exponiendo, ¿qué piensan también, bueno, desde SUTECO de esta hora que se quiere agregar de clases?
No, con respecto a la hora, nosotros creemos que tenemos que ganar mejores salarios con lo primero. Segundo, hay un conjunto de reformas que están planteadas en la ley 26206.
Bien.
Para improvisar y venir a tapar algunos agujeros, que sabemos que vamos al fracaso absoluto, agregar una hora más en ese 40% de alumnos que van a la escuela, que a las 11 del mediodía ya están pendientes a ver qué van a comer, ¿a usted le parece que nosotros vamos a producir algún cambio, alguna revolución de lo pedagógico en los tiene que ver con los aprendizajes y demás? Acá hay que avanzar a la jornada completa o jornada extendida con dedicación exclusiva en lo que respecta a nuestro trabajo, y que nuestros alumnos estén, independientemente de la cuna y del contexto donde vivan, entre 7 y 8 horas en la escuela. Afianzar los aprendizajes que son necesarios y que hoy venimos flojos y que vienen flojos en todo el mundo, que tiene que ver con la lectoescritura y las matemáticas, pero también recrear todas las demás actividades, como hacer el deporte, el arte. Una escuela multidisciplinaria, pero para todos, no como existe hoy en la Argentina, para un minúsculo grupo o sectores, un sector que donde está esa clase media o más acomodada, porteña, y en algunas otras provincias, nosotros tenemos corriente hasta en lo que es escuela privada, es muy minúsculo el porcentaje, privada, ¿no? Y a la escuela de jornada completa, y eso está planteado en la Ley de Educación Nacional. si esa hora sirviese para ir avanzando, sería perfecto. Pero de la manera en que plantean, inclusive del Ministerio de Educación de Nación, que hablamos con funcionarios, particularmente con el presidente del Consejo Federal, es simplemente agregar una hora más para afianzar algunos aprendizajes de matemática y lengua. ¿Y en qué contexto, en qué condiciones? Y ahí donde hay es más desfavorecido el alumno, que son las escuelas pobres, en barrios empobrecidos, con estos niveles de pobreza que tenemos, y con esta pobreza estructural en corrientes, ¿qué resultado vamos a lograr? Nosotros ahí lo que hemos planteado es que esa hora, en las más de 1.500 escuelas, y en Capital nomás, para un ejemplo, hay más de 750, 800 docentes inscritos sin trabajo. Se podría incorporar 10 horas para cada semanales para cada uno de estos docentes, incorporarlo al sistema a contraturno para trabajar como pareja pedagógica o para reforzar las trayectorias escolares de los alumnos que vienen con algún tipo de dificultad. Pero no agregando una hora más. A lo sumo agregar una hora más para que estos alumnos después vayan a practicar algún deporte, para que vayan, así como van el hijo de aquel que tiene un trabajo y puede pagar una cuota en un instituto, no sé, de habla inglesa o francesa o italiana, si son descendientes italianos, por ahí que utilizan las academias que existen en todas las localidades. Esa debe ser responsabilidad del Estado, instituida y sistematizada en la escuela, desde la escuela. Porque aquellos que están en contexto de pobreza absoluta, no tienen para las cuatro comidas, no pueden mandar a su hijo a inglés particular o a una academia.
Claro.
Debería ser responsabilidad o a básquet, o a fútbol, o a hockey. Bueno, esa es la escuela multidisciplinar que nosotros, y esa es responsabilidad, y ahí está la responsabilidad del Estado. Y es la que tenemos que estar pensando. Y el proyecto educativo que nosotros planteamos de SUTECO, de SETERA, está bancado por esta ley, que es la 26.106, que habla de jornada completa. Esto nos parece que es un parche que no va, que lejos está de resolver el problema que tenemos. Por eso decimos que la escuela nuestra, esta escuela de 1884, atrasa más de 120 años, la de jornada simple, ¿no?
Fernando, para finalizar, después de lo escuchamos muy atentamente, durante todo este tiempo. Nos centramos nuevamente. ¿Cómo sigue todo esto de este reclamo? Nos hablaba de un posible paro, puede ser, para los próximos días, o por lo menos alguna movilización.
Sí, seguramente vamos a hacer. Nosotros estamos articulando a ver si de una multisectorial con los sectores, con otros sindicatos que dependemos del Estado, a ver si sacamos una movida en conjunto. Porque no alcanza solo con lo que nosotros testimoniamos y con nuestro esfuerzo. Pero nos parece que es importante también poner sobre la mesa estos temas, ¿no? Y también agradecemos el espacio que nos dan, cosa que hoy no sucede en los medios más importantes aquí de Capital, ¿no? Donde hay que pagar mucho, y el que paga acá es el Estado con la plata de todos los correntinos. Y no, esto lo decimos con conocimiento. Hay audios que circulan por ahí del ex gobernador Ricardo Colombi, donde decía lo que había que hacer, ¿no?, con respecto al apagón mediático que hoy tenemos en nuestra provincia, y particularmente acá en la capital, ¿no?
Exacto.
Sí, nosotros vamos a activar algún tipo de medida, pero lo que queda demostrado con mucha claridad es que no nos equivocamos cuando dijimos no firmamos esto, consultamos, nuestros compañeros, la docencia dijo en general esto, pero nos parece que tenemos que ir planteando estas cuestiones hacia adelante, siempre con la idea y la posibilidad de que este estado de situación puede cambiar. Pero no solamente por el salario, ¿no? Soñamos nosotros ir un día a una escuela de un barrio popular y que los baños estén limpios, que no haya olor a cloaca, que haya un comedor donde nuestros alumnos, nuestros niños, nuestros adolescentes sean tratados como personas. Que en ese comedor pueda compartir, recreando la mesa familiar con el maestro, con el portero, la mesa familiar. No pedimos mucho. Y me parece que esto es responsabilidad de todo y cada uno de los correntinos.
Totalmente. Ramírez, le agradecemos muchísimo por esta, bueno, por esta nota y bueno, todo esto que es una realidad, una de las realidades de las cuales creo que también y estamos convencidos de que hay que cambiarlas entre todos y hay que visualizarlas. No se puede seguir así de esta manera, y menos en la educación. Gracias, ha sido muy amable.
No, gracias a usted. Que tenga un buen día.
Igualmente.